Estrategia Intelectual presenta el programa Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justiz. Comenzamos.
Amigos míos, pues bienvenidos a su programa Planeación Intelectual. Como lo estuvimos anunciando en diversos sketches en Face, en Twitter y hasta en WhatsApp, pues yo quería este programa con mucha ilusión, puesto que tenemos un invitado muy especial, es un analista económico, nuestro amigo Ignacio. Él es un experto que hasta y con muy humilde que no quiere decir que hagamos banda con él, pero yo creo que solito con sus propias palabras ustedes valorarán el nivel que tiene, el conocimiento técnico de las situaciones y las características y los puntos de vista económicos y análisis económicos que realiza. Rompen ese matiz de estar hablando política por simplemente hablar. Aquí lo que estamos tocando es ciencia. Y nada menos que con un gran invitado. Nacho, muchas gracias
por venir.
Y bueno, pues nuestro tema de hoy es precisamente los impuestos, pero desde otra perspectiva. ¿Cómo los presidenciables están considerando en tus programas de trabajo? ¿Cómo ve el efecto que puedan hacer con los impuestos? Tú dime, Nacho. Bienvenido y pues el micrófono es tuyo.
Muchas gracias por la confianza. Para abrir tema, diría yo que con los datos a 2018, lo que establece la ley de ingresos y la ley de egresos, que se desprende de los criterios generales de política económica, que cada año el Ejecutivo debe presentar al Legislativo el 8 de septiembre, no importa día calendario, se debe por ley presentar. Y para 2018, que esta es la cifra que voy a utilizar para hacer el análisis, se desprende que el gobierno va a recaudar 4.2 billones de pesos. De esta cifra, 4.2 billones de pesos, 2.4 billones son resultado solamente de tres grandes impuestos, lo que es el impuesto sobre la renta, el impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, y el impuesto al valor agregado, el IVA. Bueno, los presidenciales, ellos, están diciendo que van a realizar tal o cual actividad, y aquí hay que decirlo, Vicente, dicen ellos, voy a realizar, como si fuera dinero de su bolsillo. Algo que hay que exigirles que digan es que con el dinero de los contribuyentes, ¿sí?, es decir, con el pago de los impuestos que realizan las personas físicas, las personas morales, y los ingresos de que obtiene el gobierno a través de las actividades de las empresas estatales o paraestatales, es que van a realizar las actividades, quien llegue el primero de diciembre a ocupar Los Pinos, cada año de aquí hasta el 30 de noviembre de 2024. Entonces, por ejemplo, dice, estamos en el mercado de las ofertas, de las promesas, ¿no?
Bueno, ya dijo Amado López Obrador que no iba a estar en Los Pinos, a ver si siento.
Bueno, ahorita que tocas eso, ¿tú sabes cuánto nos cuesta la familia presidencial?
No quiero ni pensarlo,
pero 7 millones al mes.
Siete millones al mes. Mira, amigos míos, hablando de esas cifras hasta duelen. Yo no puedo pagar una renta de 15 mil pesos y ya me están hablando de 7 millones mensuales.
De 7 millones al mes el mantenimiento, porque aquí una cosa es la casa presidencial y otra cosa la casa donde vive la familia del presidente.
Exactamente.
¿Sí? Por ejemplo, recién salió la presidenta Michelle Bachelet de Chile. Ella es sola, es mujer divorciada,
ya.
¿Sí? Vive o vivía sola. ¿Qué es lo que hizo? A pesos mexicanos, enfrente de la residencia oficial, rentar un departamento con un solo cuarto que a ella le costaba 15 mil pesos al mes.
Ok.
¿Sí? No sé si tú sepas que la Casa Blanca, por ley, hay una persona, digamos una ama de llaves, que le reporta a el Congreso el gasto anual del mantenimiento de la Casa Blanca. Una cosa es el mantenimiento de la Casa Blanca y otra cosa es el mantenimiento a la familia.
Claro.
Quien ocupe la Casa Blanca, por ley, tiene que pagar el mantenimiento de su familia.
Correcto.
Sí. Aquí está imputado a los gastos en Los Pinos, a la partida de que se establece ahí, ¿no? Aquí hay para repartir. ¿Sí? Yo no me voy hacia uno u otro candidato, porque ella promete, ellos prometen. Dice el joven políglota que se hace de bienes de unos meses a otros y que hace buen negocio a venderlos. Salario universal. Es decir, a ti y a mí, a Carlos Slim, les va a tocar, por haber nacido en México, nos va a tocar un salario. Bien, qué bien, o sea, sí. Sin trabajar.
Sin trabajar.
Aquí la cuestión está, tú dime, ¿cuántos pagamos ICR?
Prácticamente, la verdad, el índice de recaudación es muy bajo.
De 54 millones de personas que debemos estar trabajando, de que formamos la población económicamente activa, ¿cuántos millones pagamos ICR?
Pues posiblemente ni siquiera el 2%, yo considero.
Sí, entonces, nosotros vamos a soportar como contribuyentes el que de los 123 millones y naciendo, que habremos o habrá a partir del 1 de diciembre, pues sin hacer actividad alguna, vamos a tener un ingreso a todo dar. ¿Sí? Solamente que...
¿Cómo que me lo dices para que yo renuncie a mis clientes?
En términos de ICR, somos 13 millones de contribuyentes. Dice la OCDE que deberíamos ser 33.
Somos una poquito... ¿Sí? Tercera parte, vamos a hablar.
Ahora... dice el candidato ciudadano del PRI, el doctor Mid, dice, a cada jefa de familia, ¿sí?, le vamos a dar 1.200 pesos al mes. Hay 32.9 millones de hogares en México, de los cuales 18.3 están comandados por una mujer. Entonces, a esas 18.3 millones de mujeres jefas de casa, les va a dar un salario mensual de 1.200.
Pues no les va a alcanzar.
¿Pero de dónde va a salir esos?
Es lo que yo te pregunto, ¿de dónde va a salir?
Dejemos a un lado el ICR, vámonos a el IEPS. ¿De dónde va a salir? Pues de la parte... de el impuesto que pagamos, el impuesto especial que pagamos en bienes y servicios.
Ok.
Sí. Dice López Obrador, a los jóvenes que por simple hecho de ser jóvenes, dice INEGI que hay de jóvenes solamente, de 15 a 29 años, 32.3 millones de mexicanos, de mexicanas. A esos les va a dar 3 mil pesos.
¿De dónde los
¿De dónde van a sacar? La respuesta está en, ¿sabes dónde? En el ICR, el IEPS y el IVA?
Pues por la experiencia que yo tengo y conocimiento también de las estadísticas que algún día coincidimos en un programa de televisión, pues hablando con esos, yo estaría diciendo que desde ahí ya estamos recibiendo información o una cosa poco realizable, realmente inalcanzable, yo diría. Porque si estamos hablando ya de una tercera parte y un mínimo económicamente activo generando o contribuyendo, y eso, quién sabe en qué términos reales de contribución y participación esté dando. Y hablar de esas cantidades como promesa o como planteamiento, pues ya desde ahí, como tú como conocedor de la materia, pues ya te estás dando cuenta, y creo que a lo mejor nuestros amigos que nos están viendo, pues si le empiezan a echar números en los porcentajes y proporciones que está diciendo aquí Nacho, se ve muy difícil, se ve, yo creo que se palpa lo inalcanzable de esa.
Y subrayo, no es la cuestión de la parte de tal o cual candidato o candidata. Todos están igualitos comprometiendo.
Ok, perfectísimo. Bueno, pues son cosas que vamos informándonos técnicamente, y de alguna o de otra manera, pues son estadísticas que nos van a reflejar o delatar inclusive algunos comentarios de los candidatos que en un momento dado, pues no sé de dónde sacan sus cifras.
¿Cómo está?
Aquí cifras. Si hablamos de porcentaje o hablamos de número, pues no dejan de ser ya números y cifras demasiado elevadas, precisamente para es un monstruo de números comparado con las posibilidades reales de obtener esos recursos para cumplir con esos ofrecimientos. Por otro lado, Nacho, ¿qué más podríamos hacer énfasis en el sentido de ese tipo de porcentajes que se están llevando a un sentido populista? No voy a hablar políticamente. Si son inalcanzables, ¿cuál podría ser lo alcanzable?
Aquí lo importante a delimitar, como bien lo estableces, es que el país, si no se tiene cuidado en ese manejo presupuestario, el país en este momento está partido en dos. Sí, un sur-sureste que es de extrema pobreza y que escasamente participa en términos industriales en el 7% del país, pero en términos extractivos petroleros participa con el 93%. Y tenemos un centro-norte donde tenemos una actividad industrial del orden de el 77%, pero en términos energéticos tiene una mínima participación de 2%. Si no se tiene cuidado en estos próximos 6 años, el país está en este momento partido en dos. Si no se tiene cuidado en los próximos 6 años, el país se va a desquebrajar. No podemos soportar más que haya un crecimiento de la pobreza a pobreza extrema y de una riqueza controlada por la plutocracia. Lo pongo en este contexto. El trabajador industrial, de la poca industria que hay en Oaxaca, gana 30 veces menos que el trabajador industrial de Nuevo León, cuando ambos realizan la misma actividad. El jornalero de Chiapas gana 27 veces menos que el jornalero que está en Sonora. Y esto explica entonces esa migración que tenemos de la parte sur-sureste del país hacia el norte. Vemos cómo hay una un desarrollo de infraestructura centro-norte, pero una escasa inversión en infraestructura básica centro-sur. Y es ahí donde yo estoy invitando, Vicente, invito a tu amable auditorio hacer énfasis en un término que se llama coherencia de políticas públicas. el país ya no puede renacer cada, cada seis años, un primero de diciembre, o cuando se presenta por ley el primer mayo de el 30 de mayo del primer año del sexenio, ¿sí?, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y se redescubre el país. Resulta que siempre se reporta que hay una inversión pública en tal, o cual actividad nunca antes desarrollada en sexenios anteriores. ¿Qué quiere decir? Que entonces la inversión pública que se hizo con nuestros impuestos en años atrás no sirvió para nada.
Mal planeada.
Mal planeada, ¿sí? Entonces, yo creo que nuestros administradores, es eso, administradores de la contribución pública, tienen que definir que no se tiene que renacer, no se tiene que inventar el país cada seis años. De ahí es este concepto de coherencia de políticas públicas. Por ejemplo, un proyecto muy importante que, si se cuida, puede desarrollar el sur-sureste del país, es lo que ya está en ley, lo que son las zonas económicas especiales, que es para desarrollar. Se surge con cuatro zonas, ahora son seis. En principio eran Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Ciudad Hidalgo, Tapachula y Salina Cruz. Se suma ahora Ciudad del Carmen y Puerto Progreso. Y vienen otras más. Es decir, tenemos una importante estrategia en el sureste.
Okay.
Otra cuestión que tenemos, viene para el 13 de diciembre próximo, el 13 de diciembre de 2018, la renovación del decreto de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios IMEX, que está parada, tú lo sabes, bajo el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que ese artículo es el único que habla de deducción, incentivo y subsidio. Es el único artículo que nos habla estrictamente de subsidio, ¿sí? Bueno, el 39 del Código Fiscal se cruza con el 92, 102 al 105 y 108 al 112 de este mismo ordenamiento. Esta pléyade de artículos regulan la actividad de la industria, entre comillas, de la industria maquiladora, que se vinculan con los artículos 108 al 112 de la ley aduanera.
Okay.
Sí, estos artículos del Código Fiscal de la Federación, vis-a-vis ley aduanera, sí, tienen como vértice, como punto de encuentro, el artículo 14 del decreto IMEX. Bueno, la industria maquiladora, por ponerlo entre comillas, aporta el 13% del PIB.
Okay.
¿Qué hacemos?
Pues realmente ahí está medio complicado.
Seguimos deduciendo a la empresa IMEX, o le cortamos de tajo esa deducción. Solamente no se te olvide que aportan el 13% del PIB.
Sí, es que esa es una cuestión muy particular. Si le corto de tajo, me dirías, pues es un 13%, pero es un 13%.
Ahora, toma en consideración que si le cortas de tajo, hay que sumarle el aumento del gasto.
Exacto.
De lo que están diciendo, la candidata a la presidencia, Zavala, o los cuatro presidenciales.
Así es. Entonces, por eso digo, cortando de tajo simplemente me convierte en una falacia absoluta toda esa propuesta. Prácticamente me estás destrozando, porque ese 13%, si es un 13 y me dirías, pues un 13 es una décima parte del PIB, ¿sí? Pero estamos hablando, como al principio el amigo Mutu nos lo dijo, tenemos tres, él hablaba de tres Méxicos. Tú me hablaste de una zona sureste, digamos, medio, y la tendencia de que en la frontera norte hay una discrepancia enorme del ingreso entre...
Ahora, súmale otra propuesta demagógica populista de Anaya, de Mid, de Rodríguez y de López. Hay para escoger.
Sí.
Ella y ellos cuatro en esas propuestas son absolutamente populistas. Aquí no destaca uno. Se pelea uno y otro. Sí, ella por ser lucir, para ver quién es más populista. Dice López Obrador: vamos a reducir el IVA a como estaba años atrás, de 16 a 10%. Misma propuesta de Anaya. Le secunda Mid.
Y Mid, pero Mid dijo otra cuestión: regresa a las tasas preferenciales.
¿Qué es de 10%? ¿Cuál es la tasa preferencial de IVA? ¿No hay una tasa preferencial de IVA?
Desapareció desde el momento en que se quitó una tasa baja en las fronteras y la tasa estandarizada.
¿Por eso? ¿A 10? O sea, te lo dice de otra forma, pero en porcentajes es la misma. Uh-huh. Porque no hay un IVA para tal. Un IVA distinto para zonas.
Correcto.
Sí, para la franja fronteriza es uno solo, uh-huh, que es a 10%. Los tres, junto con Rodríguez, los cuatro, Rodríguez, Mid, López y Anaya, te están proponiendo a ti, elector, que vives en la franja norte, regresar de 16 a 10%. Para los de la franja norte, estupendo. Solamente que, ¿quién aporta en términos de ICR más impuestos? Te lo pregunto. ¿Chiapas o Chihuahua? ¿Quién aporta más?
Chihuahua.
¿No?
Chiapas. Nada más que Chiapas tiene un grave problema. Tiene una evasión más fuerte que Chihuahua.
Ahora, ¿quién aporta más IVA? ¿Chiapas o Chihuahua?
Chihuahua.
¿No? Los de Chihuahua van a comprar a Al Paso.
Correcto. Si van a comprar a la frontera, ¿dónde se queda? Pero Chiapas tiene una evasión enorme de impuestos. Yo he estado en diferentes lugares.
Sí, pero ¿dónde hay más consumo?
Sí, evidentemente, en el sureste el consumo.
Sí, en cuanto a consumo, vis-a-vis, IVA. En cuanto a consumo, vis-a-vis, en Chihuahua, bienestar de vida, El Paso, es más en Chihuahua.
Correcto.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sureste, ¿sí?, va a pagar su 16% de IVA, pero los que tienen mayor bienestar de vida, lo que son los del norte, van a pagar, ¿sí?, 10 de IVA.
Correcto. Sí, como que ya ahí ya no se ve de igual manera.
Por eso te digo, aquí hay que cuidar que no se nos vaya a desquebrajar el país. Porque no hay inversión en infraestructura científico-tecnológica en el sur como si la hay en el norte. Que esa es otra cuestión. Digámosle a un estudiante de Nuevo León que vaya a hacer su maestría a Oaxaca.
Sí, sí.
¿Tú lo harías?
No, definitivamente.
¿Por qué no?
A pesar de que la Universidad de Oaxaca es bellísima, pero toda esa maestría industrial
para el norte. Tú le acabas de decir a Anaya que estás con él para combatir la pobreza de Oaxaca. ¿Por qué no te vas a Oaxaca?
Porque Oaxaca es combatir la pobreza.
Te acabas de comprometer con tu candidato Mid que
me voy de
a Chiapas.
Me voy a Chiapas.
¿Sí? Uh-huh. Le acabas de decir a López Obrador que vas a empujar la riqueza en Guerrero. ¿Cómo que no te quieres hacer tu posgrado en esos tres estados con mayor pobreza?
Sí, pues nos vamos al norte mejor, nos vamos al norte.
Bueno, esa es la cuestión, ¿sí? Una de las cosas que explica por qué estas entidades tienen mayor pobreza es que hay escasa inversión en infraestructura educativa, científico y tecnológica.
Así es.
¿Sí? Entonces, pero si nos vamos a la parte impositiva de impuestos, quiere decir que hay mayor trato, ¿sí?, en el norte que en el sur. Por ejemplo, Chiapas con base a los datos que nos da la Secretaría de Economía, no tiene una empresa registrada como industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Sí, en este momento tenemos 6.107 empresas. De estas 6.107, 5.002 son manufactureras, 1.005 son agroindustriales. Sí, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, en mayor medida, Campeche, Tabasco, destacan por tener una agroindustria. ¿Cómo es posible que no haya ese tipo de empresas allá? ¿Qué quiere decir? Que, volviendo al 39 del Código Fiscal, a empresas establecidas en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, no le aplicas el 39 del Código Fiscal en materia de subsidio o deducción, como si lo haces en Nuevo León, Chihuahua, California, Sonora, Jalisco, donde están el mayor grueso de este tipo de empresas. Claro. ¿Qué quiere decir? Que fiscalmente, ¿quién sostiene la infraestructura pública, básica, tecnológica, que se da en esas entidades? ¿Sí?
Okay.
Entonces, es ahí donde habría que tener mucho cuidado con lo que yo le llamo vendedores de prosperidad. Con lo que esta vendedora de prosperidad, que es Zavala, estos vendedores de prosperidad, que es López, Rodríguez, Smith y Ayala, ¿sí?, ofertan. Solamente habría que decirles que con los dineros del contribuyente no alcanza para hacer lo que ellos dicen.
Proponen, claro. ¿Sí?
Rápidamente te lo pongo sobre la mesa. El 28 de marzo se presentó el proyecto del presupuesto para 2019. En materia de egresos para 2018 es de 4.7 billones. Para 2019 es de 5.4 billones. Uh-huh. Pero se reduce el ingreso. Uh-huh. ¿Sí? De 4.4 a 4.2 billones. ¿De dónde vas a sacar ese 1.4 billones que te va a que tienes como déficit? Gracias. Aparte hay que sumarle estas propuestas. Uh-huh. ¿Sí? ¿De dónde lo vas a sacar? De tú, yo, como contribuyentes que pagamos ICR, van a elevar tabuladores. Tú y yo, como consumidores de mercancías, de servicios, van a elevar tabuladores. De IVA, ¿sí?, pues tú sabes que ese tiene un comportamiento distinto. A lo que voy con esto es que yo auguro y está grabado en tu estupendo programa, yo auguro un incremento de impuestos 2020.
Un incremento de impuestos 2020. ¿Qué porcentaje? Que me ponga yo turbante.
En tabuladores de ICR y de IEPS, y un punto porcentual en IVA.
¿Cuánto en ICR? ¿Cuánto?
Ahí habría que ver actividades. Por eso me refiero a tabuladores.
Okay.
En ICR y en IEPS. Okay. ¿Sí? Pero sí un punto porcentual en IVA.
Ok.
¿Sí? Ahora, quien llegue a Los Pinos este primero de diciembre lo podrá hacer siempre y cuando administre bien. Por eso yo hablo de coherencia de políticas públicas. Administre bien, ¿sí?, lo que, bien o mal, cada quien con sus fobias, cada quien con sus filias, lo que le está dejando Peña Nieto a la siguiente administración, que son las zonas económicas especiales y lo que es la reforma energética, de manera particular la cuestión petrolera. Ojo con lo que dicen ellos, hablan de manera general de la reforma energética, pues la reforma energética en sí está compuesta, a su vez, esa gran reforma está compuesta, está conformada por cuatro grandes reformas: eléctrica, petrolera, de gas y nuevas fuentes de energía. Si tú te fijas, nadie dice nada absolutamente sobre la reforma petrolera. En los próximos 5 años, ¿sí?, el cálculo que hacemos en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, que ahí yo coordino, el cálculo que hacemos es que en los próximos 5 años, solamente en términos de inversión por esta reforma petrolera, el país estará recibiendo 87 mil millones de dólares. Sí, en los próximos 5 años. ¿Sí? Okay. Si el Telecan, que este jueves es la fecha límite para ingresar el documento al Congreso estadounidense, si el Telecan llega a buen puerto, en los próximos 4 años, ¿sí?, si se administra bien la parte del Telecan, estaremos teniendo un crecimiento de 2 puntos porcentuales en el PIB. Si a eso le sumas un ataque frontal sin conceder a corrupción, inseguridad e impunidad, es decir, la economía está creciendo 1.5%. Es ahí a lo que me refiero, que si se administra bien este país en los próximos 4 años, ¿sí?, el país da y sí crecemos. Sí.
Pero podría dar para estas propuestas que ahorita están manejando los presidenciales.
Que aquí viene esta cuestión. Yo estoy mirando más al 2021 que al 2018.
Okay.
¿Sí? ¿Por qué? Porque vienen las elecciones intermedias.
Okay.
Entonces, quien ocupe los pinos, si administra bien bajo la coherencia de las políticas públicas, esto que está dejando Peña Nieto, más lo que haga, ¿sí?, podrá para el 2022 aumentar los impuestos y, con base en el aumento de impuestos, ahora sí cumplir las promesas.
Correcto, pero pues, estamos hablando de 3 años.
Pero hay dos cuestiones que habría que señalar. Uno, voluntad política, compromiso empresarial y acción social.
Muy sencillo para decirlo, pero qué complejo para que se haga una realidad.
Por eso es que requerimos, ¿sí?, más allá de los colores, más allá del arcoíris político, más allá de la geografía política, ¿sí?, funcionarios comprometidos. Sí, pero no podemos permitir más casas blancas, más líderes sindicales que ganan 15 mil pesos y tienen para regalarle a sus hijos autos deportivos de 3 millones de dólares. ¿Sí? No podemos permitir a políticos que se van a candidatos a la presidencia que se hacen de bienes de años, de pocos años. No podemos permitir que alguien que ocupó los pinos, ¿sí?, como pareja, que no haya dicho nada de la corrupción y ahora sí aparece, ¿no? No podemos permitir que alguien que es ambivalente en la política, ¿sí?, diga un día sí y al otro día lo contrario. Es ahí donde yo creo que como ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad. Algo también muy importante que hay que subrayar es que como sociedad cada vez estamos más lejos de la colectividad, estamos más cerca, si no es que ya estamos inmersos en una enorme individualidad, ¿no?
Dejamos... Eso es algo que he tocado en el programa, sí, es verdad, el individualismo ha acabado con esa mística de sociedad que ha permitido que haya diferentes núcleos o grupos de choque que alerten a la ciudadanía, alerten a la gente que en un momento tiene poder de decisión, para que precisamente esos 3 puntos se vieran como factibles. Yo en lo particular no pierdo la fe en mi país, no pierdo la fe en este México que tanto quiero, o estos tres Méxicos que dice también Mauricio, nuestro amigo mutuo, creo en ellos, pero sí veo que lo que tú planteas y en los términos como lo estás planteando aquí a la gente que nos escucha, de una manera sencilla pero muy tajante, muy clara con los porcentajes, pues ojalá y coadyugue para que toda la gente que nos esté viendo y que está involucrada analice esos conceptos que ahorita estás haciendo favor de decirnos, y que de una o de otra manera despierten esa creatividad de la gente, que es lo que buscamos en el programa. Por eso decimos que el programa de planeación intelectual es un programa hecho para que las cosas complicadas sean sencillas para ustedes. Nacho, con toda la sapiencia que tiene el Instituto de Investigaciones Económicas y gente bastante competente en la UNAM, prácticamente yo diría que liderea todo este tipo de análisis económicos, nos está trayendo esta información de una manera sencilla para los que no somos doctos en esa materia, nos quede claro esa comparativa y esa situación en particular y esas propuestas al vapor o populistas, como se mencionó ahorita en el programa, pues estén llevando a la gente a ideas equivocadas. Y nuestro objetivo no es precisamente golpear políticamente a ninguno, simplemente con las propias palabras de ellos, comparado con las cifras de un análisis serio, técnico, económico de aquí, de nuestro amigo Nacho, pues entonces nos pueden esclarecer qué cosas tienden a ser una realidad y qué otras no. Y principalmente, pues no es tampoco declinar la voluntad de algunos candidatos, porque al final de cuentas, pues lo malo de esto es que no son adoptos en las materias y en la responsabilidad que llevan, no llevan una preparación real y no se allegan de personas importantes como Nacho, que pueden ser asesores muy útiles para que no se desvíen esos criterios o esas decisiones a altos mandos que salteren y que no coadyuguen para poder lograr lo que estamos platicando en este momento. Nacho, por ejemplo, sin querer hacer énfasis en el nombre, propuestas de López Obrador económicas.
Mira, una muy importante que ha sido su bandera, yo lo pondría en dos. Uno es la inversión en infraestructura básica, y otra corrupción e inseguridad, combate a la corrupción, combate a la inseguridad.
Ok, podríamos ir. ¿Y eso cómo lo podríamos sintetizar? En los puntos que tú mencionaste, cuando dijiste, uno de los puntos es que le pongan énfasis a la corrupción, a la impunidad. Podríamos decir que, hablado en esos términos, podría ser que va encaminado, por lo menos en la propuesta.
Va encaminado, y quizá en su forma de vida, ¿no? Yo creo que como descubrieron lo de Anaya, de esas naves industriales en Querétaro, si tuviera riqueza, mala vida, López Obrador no estaría ahorita
hablando de esto,
punteando las encuestas, ¿no?
Muy bien, y ahora haciendo una comparación, esa propuesta, como dices, lleva la antesala de que no tiene, como quien dice, cola que le pise, por decirlo de alguna manera,
por lo menos visible, ¿no? Para la inteligencia financiera de este país, y tú sabes que inteligencia financiera está en manos de Hacienda, ¿no? Y quien era el director de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda, que estaba bajo las órdenes de Mir, ahora es el director de el espionaje político de este país, y pues bien pueden cruzar ahí información. Por eso es que digo que por lo menos visiblemente
no se ha logrado. Las propuestas de Mir, digo, no vamos a descartar a nadie, vamos a dar equilibrio con todos, no es partidarismo. Y de aquí, del candidato de PRI, ¿qué podemos...?
Mira, yo creo que de Mir es la estabilidad macroeconómica. No se tiene que descuidar esa estabilidad que tanto nos ha costado, ¿no? Yo creo que no se puede volver a cometer el error de los gasolinazos.
Muy fuerte está eso, porque está el 127%
ha aumentado la inflación, ¿sí? Entonces, yo creo que se debió haber preparado a la población diciendo, viene esto, se va a liberar, estas son las consecuencias, ¿no? Pero se adelanta, acuérdate que se adelantó en enero de 2016, se adelantó un año, cuando estaba para enero de 2017. Imagínate el aumento de la gasolina en un año preelectoral.
Sí, definitivamente.
Sí. En términos de la reforma energética, que todos los partidos aprobaron, no es aquí por defender a Morena, pero Morena tiene su registro en 2015, pero todos los partidos, sí, que hoy dicen que yo no fui, aprobaron lo que les presentó MIT, lo que les presentó Peña Nieto. O sea, todos parejitos tienen ahí esa culpabilidad, ¿no? Yo creo que la gran propuesta de MIT, si bien no lo dice de esa manera, es la estabilidad macroeconómica.
Perfecto. ¿Y de Anaya?
De Anaya yo creo que es la parte tecnológica, lo que yo le denomino la autopista, las tres autopistas del siglo XXI: ciencia, tecnología y educación.
Perfecto. ¿Y Margarita Zavala?
Creo que Margarita Zavala en sí no tiene una propuesta rescatable, ¿no? Al igual que el Bronco, más allá de sus ocurrencias.
Ya te me adelantaste, yo iba a decir, ya iba a poner mi mano cortada para ver qué me decías.
Ya lo quiero ver mochando manos y enfrentándose a el marco, la normatividad internacional que nunca ha firmado. O sea, no puede. O sea, es más que una ocurrencia, una bravacunada
digna de un Bronco.
Es una verdad de perogrullo, ¿no?
Uh-huh. Así es. Bueno, pues como ven, pues traen una idea, en el caso de Meade, en el caso de López Obrador, en el caso de Anaya, pues tienen sus propuestas, pero así como ahorita nos los expresa cortésmente Nacho a la hora de, en pocas palabras, decirnos la tendencia de ellos, pues sí se ve muy endeble. Inclusive no, yo tengo mi inclinación en cuanto a lo positivo de que sea realizable, y la propuesta de López Obrador en cuanto a la impunidad, en cuanto a la corrupción, pues es un principal camino que debieron de haberlo tomado o considerado también sus propuestas los demás, porque es un problema evidente. No sé por qué no lo manejan de alguna manera con una bandera más amplia, debería ser algo que coincidieran todos, pero en realidad han manejado diversas posiciones. Y bueno, pues y algunas demasiado populistas, como dijimos al principio. Nacho, ya tenemos poco tiempo en el programa. Amigos míos, les recuerdo que para cualquier aclaración, duda, pregunta que le quieran hacer aquí a nuestro invitado de honor, Ignacio Ramírez, el doctor, pues está en su correo electrónico planacionintelectual@gmail.com, en donde pues como siempre estamos a su disposición para recibir todos sus comentarios. Y en 4 minutos, ¿cómo podríamos resumir esta cuestión de los impuestos de los contribuyentes en las decisiones de los presidenciales?
Yo estaré invitando a tu amable y heterogéneo auditorio que peleara porque los impuestos que todos pagamos se inviertan bien. No es posible que en 10 años haya aumentado en 17% el gasto en seguridad pública. ¿Sí? Y yo le preguntaría al auditorio, más allá de la hora del día, más allá del lugar donde nos encontramos, si es una calle sola o una calle con mucha actividad, si no pasa un momento y le echamos una vista por arriba del hombro para saber si no corremos peligro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Que ha habido una mala administración, una pésima inversión en ese gasto en inversión pública, uno. Y dos, que hay ahí un vínculo entre crimen y Estado, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya descompuesto la sociedad y ahora resulta que entran unos delincuentes a rapar a niñas de secundaria en Guerrero? ¿Cómo es posible que maten a una familia que va en tránsito en la carretera de Estado de México a Puebla en horas del día? ¿Cómo es posible que maten a tres estudiantes de Guadalajara y los disuelvan en ácido? ¿Cómo es posible que tengamos estos homicidios, feminicidios en todo el país? Y podemos así sumar, ¿no? Pero ha habido aumento en el gasto con base en el dinero de los contribuyentes.
Eso me recuerda.
En seguridad.
Exacto. Y eso me recuerda unas palabras del ya fallecido, que está en paz, Manuel Cloutier, cuando hizo señalamiento en aquel entonces a la reforma agraria, que decía 70 años en aquel entonces para repartir la tierra, o son corruptos o son ineptos. Yo creo que esa frase queda hoy: o hay corrupción o somos ineptos.
O son criminales.
O son criminales. O sea, son aseveraciones, pero que no se interprete a nuestro público que lo hacemos con un afán de señalar algo. Simplemente no señalamos personas, señalamos públicamente lo que vemos todos los días. Bueno, pues primero que nada agradecer a las personas que nos mandan a saludar. Gracias, Alma Bonilla, te agradezco mucho que estés atenta al programa. A Erika Justis, los Justis siempre presentes, muchísimas gracias. Y a todas las demás personas que nos han acompañado en este programa, pues mira, profundizar sobre el tema, yo tengo muchas preguntas, yo creo que nuestro auditorio también, eres nuestro analista, nuestro consejero, no solamente en cuestiones de aquí del programa, sino es también parte del grupo de asesores de la firma UCC Global, a la que yo pertenezco, que dirige Mauricio Mubarak. Él ha estado en diversos programas de televisión como Telemundo y algunos otros más programas. Es director de su estudio, de Laboratorio de Estudios Económicos Internacionales, que maneja a través de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues no cabe duda, con su experiencia y con su plática del día de hoy, pues nos deja, la verdad, con mucha información, muchos números, muchos porcentajes, muchas cantidades, pero que es una forma real de describir técnicamente las cosas como están en este país, y que esas cifras deberían de ser el parámetro para nuestros candidatos, no dejándose de palabrerías, y finalmente utilizar esas cifras para que en un momento dado por lo menos tengan una directriz, y si no la cumple ya no será por ignorancia, será, como decimos aquí, por corrupción o por mala fe. Esperamos que eso no sea, es lo que deseamos siempre con nuestros candidatos. Pues Nacho, créeme, muy agradecido porque hayas llegado al programa. Anduvimos batallando para podernos coordinar, porque realmente está muy ocupado el señor, tiene muchas participaciones en diversos programas, pero bueno, le agradezco gentilmente que hayas accedido a mi invitación, y esperamos tenerte pronto. Y bueno, pues amigos míos, muchas gracias, que pasen muy buena tarde, hasta la próxima, dentro del próximo jueves, dentro de 15 días, estaremos nuevamente con ustedes. Gracias.
Gracias por escuchar la emisión del programa Planeación Intelectual. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.